Bailar es un verbo que arrima a otros. Coreografiar, experimentar, investigar, crear, sudar, aprender, mirar, ensayar, etc. Y por su parte, escribir es, además de una práctica concreta, una palabra llave que abre mundos llenos de comunidades, historias, acciones y escenas. Esta frase, este párrafo, es parte del prólogo de la el segundo número de la revista Escribir Danzas, que bueno, escribieron Verónica Anzalone, Lucía Nasser y María Pintado, coordinadoras del grupo de investigación Danzas de Acá, que tiene a cargo esta revista en el marco de la licenciatura en Danzas de la Facultad de Artes. Y le damos la bienvenida a María Pintado, que es creadora, performer, bailarina y docente de danza. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y a Verónica Anzalone, que también es creadora y gestora, docente de danza y expresión corporal para infancias. Sí. Bienvenida bien. También.
Muchas gracias por la invitación también.
Bueno, es la segunda revista, el segundo número de bueno, de esta iniciativa que comenzó hace dos años, un año.
En el 2023, ¿no?
Sí.
2023, tres
en
años
el 2023 ya. Empezamos como con un deseo de, en realidad, de la producción, de hacer circular la producción académica que estaba sucediendo dentro de la licenciatura en danza, no solamente por parte de los docentes, sino también por parte de los estudiantes, como todo un conjunto de textos que estaban siendo producidos en el marco de unidades curriculares, en los cuales también eso, los grupos estudiantiles estaban como introduciéndose en áreas de investigación nuevas también, eso, estaban eso, abordando líneas de investigación que hasta ahora no habían sido abordadas, o habían estudiado periodos de la historia, o situaciones, o obras, o proyectos. Y entonces eso, como hay, se empieza a producir en el marco de la licenciatura como una buena producción, un cuerpo de producto de texto así también muy valioso para el campo. Y ahí nos empezamos a decir, bueno, o sea, estaría bueno que esto circulara, estaría bueno trabajar estos textos para poderlos compartir. Y ahí se empieza a construir la revista, que empieza como un grupo de estudio que se junta como a revisar los textos, a leerlos en conjunto y hacernos como correcciones mutuamente. Y que después va como acompañando un proceso de reescritura de esos textos para llegar al primer volumen, que es el del que salió el año pasado, que es Historias, Cuerpos, Archivos y Textos, que ahí aparece ahí como un abanico de textos así más inicial. Y bueno, después ahí, en paralelo a que salía ese primer número, empezamos a trabajar en este segundo, también con una metodología así de relectura y reescritura.
Bueno, esto de escribir y danzar, ¿cómo es esa relación? Porque bueno, hay bastante, aunque no parezca, hay bastante de escritura en la danza.
Sí hay y también no hay. o sea,
hay, en el proceso creativo, más que nada.
Sí, hay mucha escritura, hay mucha escritura, decía, sí hay en ese sentido que traes, de que hay mucha escritura que prolifera durante los procesos de creación o durante las prácticas docentes, ¿no? Hay una escritura de planificación donde se van pensando y planteando preguntas, tanto a los procesos de creación como a las prácticas dancísticas o los procesos más de gestión. Y a la vez eso queda, claro, circula a la interna de esos mismos procesos. Entonces, también uno de los propósitos de la revista y del grupo de investigación Danzas de Acá es esto que traía Vero, de ver qué otras maneras podemos hacer circular esas escrituras, hacerlas públicas, compartirlas con otros que por ahí no pertenecen al ámbito de la danza, y bueno, y qué trae esas escrituras sobre las danzas, que nada, es un aspecto de nuestras vidas, más allá de que nos dediquemos o no profesionalmente a ellas, a la danza. Entonces, bueno, ¿qué nos trae para pensar como sociedad también el leer sobre danza, ¿no? Y desde las danzas. Y algo que traía Vero recién que estaba bueno como puntualizar es que una de las como prácticas y metodologías que empezó a amasar el grupo de investigación y la revista es esto de que se volvió una propuesta editorial también, es esto de, a partir de textos que ya están escritos, encontrarnos colectivamente entre todos los autores que van a participar de la curaduría que se hace de la revista y, nada, generar instancias de conversación, discusión y problematización de esos textos entre todos para hacer una reescritura de los mismos, revisión de los mismos. Y bueno, y eso ha sido una metodología bastante particular que nos tiene bastante entusiasmadas.
Como que se generan otras cosas en esas discusiones. Sí. Bueno, vamos al número primero. Dice, historias, relatos, archivos, cuerpos, textos. ¿Cómo fue la experiencia de armar este primer número? ¿Qué temas tenemos aquí?
Bueno, ahí aparecen varias cosas. Estaba pensando esto también, como que decía María, de... Bueno, de ¿cuál es el interés también de aproximarse a esta revista más allá de si no te interesa la danza o si no uh-huh. te dedicas a la danza? Y en realidad justo ese primer número, y este el segundo también, en el marco de investigaciones relacionadas con la danza, con el cuerpo, o llevadas adelante por bailarines, en realidad hay investigaciones de en torno a los barrios, a intervenciones de en los barrios, a cómo hay todo en el número uno, por ejemplo, hay un texto del colectivo Baldío que trabaja más que nada eso, en la calle haciendo intervenciones en los barrios, a partir de las dinámicas del barrio también, como desde un estudio así de la dinámica barrial. Después hay otro texto de Valentina Rodríguez Montiveler que trabaja sobre una experiencia situada en la cárcel de Punta de Rieles, una experiencia educativa relacionada con la danza en un marco universitario situada en la cárcel. Entonces ella como problematiza cuestiones así del cuerpo, del movimiento, de las relaciones de género también, como con las personas privadas de libertad que son varones, que fueron con los que trabajaban, que trabajaban desde la danza y todas las cosas que se despertaban a partir de ahí.
Qué interesante eso, ¿no? Porque, sí. Bueno, todo un desafío primero trabajar en ese ámbito y con el tema de género y con la danza, que es algo que realmente produce efectos muy especiales. Sin alguien que está en privación de libertad, es como una herramienta muy útil.
Sí, sí, ella habla como de esas, como unas ciertas barreras que van cruzando también y que se habilita un marco también para una expresión ahí de lo que van sintiendo, de lo que les va pasando y cómo la danza también propone un marco de, no solamente de movimiento, de disfrute con otros, ¿no? Como hay algo, uh-huh. bueno, las cárceles son un lugar, ni que hablar que el disfrute no entra por esas puertas, entonces qué loco que en ese marco igual se generen esos espacios donde hay un poco de disfrute entre ellos, de tener un espacio ahí de contención también en ese contexto.
Hay una nota acá, empieza esta revista sobre el descanso también.
También.
Sí, ese es un artículo que surge, o sea, algo lindo de esa primera revista es que cada artículo habla de un contexto específico que no refiere únicamente, que no refiere a lo escénico en sí de la danza, que es como un ámbito en el que se despliega, sino que refiere a contextos particulares y situaciones particulares. Y este texto que mencionas del Manifiesto del Descanso surge en el ámbito de una propuesta curricular de la licenciatura, que es un curso de autogestión estudiantil. Y bueno, y ahí en ese contexto nos proponemos...
Está buenísimo lo que proponen. ¿Pueden contar un poquito estas propuestas numeradas que tienen que ver con una forma de descanso?
Sí. En el contexto de ese curso, las estudiantes que en ese momento estábamos participando, que entre ellas éramos yo y Vero, decidimos abordar el tema del descanso como en esta vorágine productivista en la que estamos inmersas en este capitalismo. Y a partir de ahí empezamos a probar una serie de prácticas que entendíamos que nos permitían descansar. Y nada, y no, nos pareció interesante compartir estas prácticas, más allá de la escritura reflexiva que hacemos, compartir las prácticas en sí con otras personas, con otros colectivos que pudieran ser útiles para también pensarse desde...
Puedes enumerarlas, que es interesante.
Las voy a enumerar, claro. Ahí voy. una práctica es estirar. Otra práctica se llama activación del chakra raíz. Otra de las prácticas es...
Contá un poquito qué es la activación del chakra raíz, porque no todo el mundo va a entenderlo.
Dale, cuento. La activación del chakra raíz tiene que ver con activar la zona abdominal y baja y el centro sexual para las tradiciones más orientales, que se considera como un centro vital y creativo. Y bueno, y la activación que hicimos ahí fue a partir de una compa que está trabajando con el twerk. Y,
¿qué es eso?
El twerk es una...
Es una danza de movimiento de pelvis y de disociación de... Sí, como de la articulación de la pelvis y las nalgas. Como pareció, deviene ahí como similar al perreo del reggaetón, pero tiene
o
también...
O una danza árabe, capaz.
O una danza,
es un movimiento,
sí,
de pelvis.
Sí, es más bien de origen afro, claro, africano, afro. Sí. Y bueno, que tiene que ver con movilizar toda esa zona y como un centro energizante y vitalizador del cuerpo. Entonces fue una de las prácticas que experimentamos y que a partir de ella luego la intentamos describir para que otros la puedan probar a su manera. Después otra práctica que hacíamos era practicar el placer. Entonces ahí entraba se proponía toda una situación para entrar a conectarnos con esa sensación, cómo es conectar con la sensación del placer. Otra que tenía más que ver con sudar, entonces activar mucho el cuerpo, hacer patadas, saltar, correr, como formas de activar mucho el cuerpo para resetear todas esas energías que quedan trancadas,
claro, mover
trabadas,
la energía.
Mover, sí, la energía. Y bueno, y así una serie, otra es pasear, como pasear sin propósito, sin consumo, sin... medio a la deriva también.
Hay algo lindo de estas propuestas, sí, que es que nos propusimos como un... y también antes de la enumeración de estas prácticas hay una reflexión que hicimos como de qué importante encarar el descanso también de manera colectiva. Por eso es como el manifiesto del descanso colectivo. Uh-huh. Porque en realidad el cansancio lo leemos de una manera individual. Yo estoy cansada, pero después... te vas a chiquillar, estamos todas cansadas. Entonces, como no puede ser que este malestar que parece individual tenga también siempre una gestión individual cuando evidentemente es un problema social. O sea, hay mucha gente cansada y es ese tipo de cansancio que es ese agotamiento y ese sature que es tan característico de este momento, de este periodo.
Que a veces por un mal manejo de la energía, ¿no?
Sí.
Sí, también por una...
O sea, no podemos también echarle la culpa... O sea, hay un tema personal también, una responsabilidad personal.
Hay una responsabilidad personal, pero bueno, en este texto se habla mucho también de unas exigencias más sociocultural y ¿no? Del sistema en el que vivimos, que está cada vez más exigente hacia la productividad y precariza más cada vez más también nuestras labores. Entonces eso hace que estemos más exigidos para producir más y más. Entonces también habla bastante desde ese lugar.
También la gestión colectiva del descanso, capaz que nos corre un poco como esa cosa de, bueno, entonces es mi responsabilidad, además de hacer todo esto, tengo que descansar y tengo que poder, claro, sentirme bien. Y hay algo también siempre de lo colectivo que alivia una cierta responsabilidad, o por lo menos lo hace desde una construcción en común y grupal y desde una reflexión.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo es ese manejo del descanso colectivo?
Bueno, algo lindo que aparece ahí, que mientras hablaba Vero me lo hacía pensar, es que, claro, en lo colectivo aparecen todas estas prácticas diversas de modos de descansar para cada una. Y así como a nosotros se nos ocurrieron estas maneras, pueden haber otras maneras para otros, ¿no? Entonces hay algo de lo lindo que es el encontrarse en colectivo, que es que nos permite pensar de una manera más lúcida, más inteligente, y ahí también generar unas prácticas más con el otro, ¿no? Con el otro.
Bien, bueno, hay más artículos.
Pasan
por muchos temas, sí. Es muy variado. Bueno, son todos textos que hacen estudiantes o docentes de la facultad, de la licenciatura en danza, más que nada.
Sí,
o hay de otras
sí,
facultades.
Son textos que surgen desde el estudiantado y desde los docentes de la licenciatura en danza, pero también invitamos en la revista a colectivos del ámbito independiente de la danza. Por ejemplo, en ambas revistas aparecen colectivos o autores que son del ámbito independiente y no específicamente del académico.
Por ejemplo, en esta última, Huachiturros.
Ese texto es escrito por dos estudiantes.
Sí, hay una combinación. En realidad, en el primer número somos hay una mayoría de autores como anclados en la licenciatura. Uh-huh. Y ya en este segundo número, también como partir de esta invitación en torno a las comunidades, que es la temática del segundo número, también nos dieron ganas de invitar a personas que estaban cerca, pero no necesariamente estaban enmarcados en la licenciatura y venían investigando en torno a danzas que se bailan en comunidad. Entonces ahí hicimos como más invitaciones puntuales y fuimos allá. O también nos arrimaron diciendo, bueno, no, yo vengo investigando esto, como a partir de que se enteraran de la temática de la revista.
Siempre para cada número, siempre son dos números. Pero esperemos siempre que haya más.
Sí.
Pero para cada número hacemos una convocatoria pública con una descripción temática de lo que pretendemos que construya a la revista en cada número.
En este segundo es comunidades que hacen danzas. Justamente tiene que ver con todo lo que rodea también a veces a la danza.
Sí, también sí. Hay una cosa un detalle de esta convocatoria, como dije, de nuestra metodología de trabajo, que es que es una convocatoria al espacio de reescritura. Entonces no es como hay otras revistas que tienen una convocatoria que vos envías tu texto y lo revisan, se publica, etcétera. Esta es un espacio de 6 meses, de 4 meses, de juntarse una vez por semana a leer los textos de los demás y a reescribir los textos. Como que es una convocatoria a todo ese proceso.
El que escribe un texto después está poniéndolo a disposición para que se transforme.
Sí, y en realidad a que los demás lo comenten y además disponerse a leer los textos de los demás y comentarlos. Es todo como un entramado que agarramos un poco también en el prólogo de este segundo número, como que también genera unas dinámicas comunitarias, como de que estás varios meses trabajando, leyendo a los demás. Entonces llega el número y no es que no sabes quién escribió el artículo que está al lado del tuyo, sino que ya hubo previo un tiempo de leerlos, comentarlos, de recibir comentarios de los demás autores. Como se va armando, se va tejiendo un entramado ahí a la interna del número, que es lindo y que incluso nosotras, justo el equipo coordinador, que estamos en todos los encuentros, ves también eso, se van haciendo cruces. Este en particular, el de las comunidades, tiene muchísimos cruces, porque las maneras en las cuales se configuran las comunidades para bailar y las danzas que están muy en relación a sus comunidades son bastante similares o tienen similitudes a lo largo del territorio, a lo largo del tiempo.
¿Dirían que lo que termina siendo publicado es una escritura colectiva?
Y en un sentido sí, no es que los autores están obligados a reescribir sus textos, es una invitación a eso, pero sí que en ese proceso que Vero estaba describiendo se empiezan a pensar otras cuestiones tal vez. Entonces, tal vez hay ciertas reformulaciones que se producen que tienen que ver con esos encuentros. Y también algo de lo que nos parece interesante de esta propuesta editorial de escribir danzas es la revista como espacio de encuentro material, real, concreto.
¿Cómo se accede a la revista?
A la revista pueden acceder a través de
Nuestro Instagram, Danzas de Acá, que es el Instagram del grupo de investigación. También tenemos un mail, que es creo que es danzasdeacá@gmail. Ahí nos escriben y coordinamos. En general, ahí vamos a estar en torno a la Facultad de Artes. Y si no, ahora estamos invitando en particular a la presentación de este segundo número, que viene teniendo varias presentaciones, que han sucedido. El sábado 23 sucedió una presentación en Durazno, porque hay uno de los textos que habla del candombe duraznense, de las comparsas, las primeras comparsas en Durazno. Uh-huh. Entonces, Ernesto Alves, que es el autor, organizó una actividad allá para la presentación de la revista. Y después, esta semana en el INAE sucedieron dos presentaciones también relacionadas a textos específicos, a uno de Silvio Lang. Uh-huh. Que la actividad la coordinó Rodolfo Paso y otros colegas de Rodolfo. Y el miércoles, una actividad de Karen Wild en torno a su texto.
Excelente. Y bueno, el viernes, que 5 de junio, vamos a estar presentando la revista propiamente, y van a suceder otras dos actividades.
¿Dónde va a ser?
Va a ser en el INAE, de 18 a 20:30. Es gratuita y abierta.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.